Bien, pues buenas tardes a todos, hermanos. Saludos, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 19 de diciembre del año 2008. Saludos a todos, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a pedir, vamos a orar a nuestro Padre Celestial, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos guíe, que nos ayude, pues, a entender este estudio que vamos a dar del capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Padre Celestial, tú nos has revelado el futuro, Señor, el futuro que está aquí escrito en el libro del Apocalipsis. Sabemos que hay una bendición especial, Señor, para todos aquellos que lean y que guarden las palabras escritas en este libro. Así lo dijo nuestro Señor Jesús, lo dijo tu Hijo en el capítulo 1 del Apocalipsis. Por eso te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes también a exponer, que me ayudes también a mí especialmente a exponer, pues, lo que tú quieres darnos a conocer esta noche, en este estudio del capítulo 13 del Apocalipsis. Sabemos, Padre Celestial, que tú nos has dado a conocer en este capítulo 13 la existencia de dos personajes que los describes como dos bestias, que serán el futuro falso Mesías y su aliado religioso, el falso profeta. Sabemos, Padre Celestial, también que ese falso Mesías, pues, va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Es decir, que los va a matar. Pero también sabemos, Padre Celestial, por medio de este libro, que nosotros ya hemos vencido a Satanás el diablo. Lo hemos vencido por medio de la sangre de tu Hijo y por la palabra de su testimonio. Y no amamos, Señor, nuestras vidas hasta la muerte. Por eso te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a mantener la paciencia y la fe en medio de la tribulación, de la aflicción que en el futuro podamos tener. Sabemos, Padre Celestial, que tú has prometido en el Apocalipsis que si somos fieles hasta la muerte, tú nos darás la corona de la vida. Y ahí, Señor, tenemos puesta nuestra vista en las cosas celestiales, fijos los ojos en el Señor Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, para así poder alcanzar la meta final que tú nos tienes preparada, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones espirituales que nos has dado en esos lugares celestiales. Y gracias por permitir, Señor, que hoy, pues, estemos una vez más reunidos aquí, en la sala de charlas bíblicas, estemos reunidos de forma cibernética, pues, para aprender más de esta revelación profética que tú nos has dado y que nos ilumina el camino para poder conocer el futuro y el destino que nos espera en esa ciudad celestial, en esa maravillosa ciudad celestial que es la Nueva Jerusalén y que es la patria común de todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios que heredaremos al final la vida eterna en el reino de los cielos. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo esto, ahora y por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar ya el estudio bíblico.
Bueno.
Quiero presentaros también a Lili, Clarita, que está aquí al lado y quiere daros un pequeño saludo.
Buenas noches a todos. Hoy me reuniré a partir de hoy en todas las noches en las charlas vuestras. Ya como ya estoy en casa, he salido del hospital, me voy a reunir con todos vosotros.
Es un placer, hermano, escucharte. Realmente es un placer. Es un gozo tremendo.
Yo no sé qué me están hablando.
Gracias a Dios.
Amén, hermano. Amén.
Amén, amén.
¿Qué me hace sentir? Pues yo también padezco algo parecido a lo tuyo y sé lo que se siente. Si
Sí.
se hubiera sentido. Realmente estoy gozoso de escuchar. Es un gusto
Gracias.
conocerte.
Gracias, gracias. A partir de ahora, con más frecuencia, voy a poder ingresar en vuestras charlas, participar también del Evangelio y que me vayan conociendo todos. De que siempre me nombran Lili, 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 pero no me conocían. Pasé mucho tiempo en el hospital y ahora ya me integro otra vez de nuevo con todos.
Hermana Lili, es un gusto poder escucharte y nos alegramos mucho y estoy junto con mi esposa y estamos muy muy contentos de tenerte ahí junto a nuestro hermano Tito, nuestro querido hermano Tito y bienvenida hermana y cuenta
Gracias.
con nosotros lo que podamos servirte hermana.
Gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, ya, hermano Antonio, ya poco a poco me iré incorporando a todas las Estudios Bíblicos con Tito. Un saludo a todos. Entonces lo vamos
un
a escuchar.
Un saludo, Lili, volverte a escuchar. Me da mucho gusto oírte y que ya vas a estar con nosotros, de veras. Muchas, muchas, muchas gusto de estarte oyendo. Me da mucho gusto oírte, Lili.
Gracias, gracias. Muy amable. Los dejo entonces con mi esposo, ¿vale? Hala.
Ya a ti también. Bien, hermanos, pues tener abierto en el capítulo 13, porque vamos a comenzar ya el estudio bíblico. Como he dicho, solamente nada más que vamos a analizar tres versículos, que son los primeros tres versículos. El 1, el 2 y el 3. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1, el verso 1, que dice lo siguiente: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bien, hermanos, pues por ejemplo, hay una versión de la Biblia que se llama la Biblia de las Américas, y otras muchas versiones, que este versículo 1 lo traducen de la siguiente manera: y se paró sobre la arena del mar. Se paró. No dice me paró, como dice la Reina Valera, sino que dice se paró sobre la arena del mar, refiriéndose al dragón, a Satanás. Así lo dicen muchas versiones, parece ser que esa es la traducción más correcta. En muchos manuscritos griegos del Nuevo Testamento lo traduce así: y se paró sobre la arena del mar. Es decir, que lo que está enseñando este verso, este versículo, es que Satanás, el dragón, se paró en esa imagen simbólica que le fue revelada a Juan. Satanás se paró en la orilla del mar, porque el diablo iba a recibir a su escogido, el falso Mesías, la bestia, el cual simbólicamente sale del mar. Mirad, hermanos, las muchas aguas, el mar, según el Apocalipsis, simbolizan los pueblos, naciones y lenguas. Esto vamos a comprobarlo leyendo en el capítulo 17 del Apocalipsis, verso 15, que dice lo siguiente: me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué significa entonces esto, hermanos? Cuando dice que esta bestia saldrá del mar, significa sencillamente que ese futuro falso Mesías, la bestia, será elegido democráticamente por los pueblos, las naciones y lenguas, y será coronado rey. Y luego, como veremos después, el propio Satanás, el diablo, le dará su poder y su autoridad mundial. Le dará su poder, su trono y gran autoridad. ¿Y qué significan las 7 cabezas y los 10 cuernos que tiene la bestia? Esta bestia que subía del mar tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pues el propio Apocalipsis nos da el significado de las 7 cabezas y los 10 cuernos, hermanos. Estas 7 cabezas tienen un doble significado. Significan dos cosas. En primer lugar, significan los 7 montes sobre los cuales se sienta la gran ramera, es decir, la Iglesia Católica Romana. Es decir, se refiere a las 7 colinas de Roma, los 7 montes en los cuales tiene su sede, como todos sabemos, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Roma, que es la gran ramera. Y esas 7 cabezas también significan 7 reyes o reinos, imperios. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 17 del Apocalipsis, versos 9 al 13. ¿Y qué dice lo siguiente? Vámonos al capítulo 17 y dice lo siguiente, hermanos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Bien, pues vamos a analizar esto. ¿Qué 5 reyes o reinos son esos que menciona el pasaje? Dice 5 han caído. ¿Qué 5 reyes o reinos eran esos? El ángel dijo que 5 de estos imperios, de estos reinos, ya habían caído, habían desaparecido en los días de Juan, es decir, cuando se escribió el Apocalipsis. Y estos 5 reinos, o imperios, o reyes, como lo queramos llamar, que cayeron, pues son los siguientes. Son los siguientes, hermanos. Primero, el imperio asirio. Estos son los reinos que persiguieron a Israel a través de la historia, y el primero de todos ellos fue el imperio asirio. El segundo fue el imperio egipcio. El tercero fue el imperio babilónico. El cuarto reino fue el imperio medo-persa. Y el quinto reino fue el imperio griego, el imperio griego de Alejandro el Grande. Seguidamente, fijaos, hermanos, que dice el Apocalipsis, dice, uno es. Es decir, el reino o imperio que existía en ese momento, en los días de Juan, cuando fue escrito el Apocalipsis, ¿cuál era? ¿Cuál era el reino que existía en los días de Juan? Pues era el Imperio Romano. Era el Imperio Romano, como todos sabemos. Por lo tanto, el sexto rey o reino, era el Imperio Romano, que en ese momento era el que existía cuando fue escrito el Apocalipsis. Fijaos, hermanos, seguidamente dice que el otro rey o reino aún no había venido, pero cuando viniera es necesario que dure breve tiempo. Pues bien, ¿qué reino o imperio será ese? ¿Cuál será? Pues sin ninguna duda será, se está refiriendo al futuro gobierno mundial de la bestia, el cual va a durar solamente 42 meses. Durará breve tiempo, 42 meses, 3 años y medio. Así lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Y seguidamente, hermanos, dice ahí en el capítulo 17 del Apocalipsis, verso 11, fijaos, dice que la bestia era. ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente esa bestia ya existió antes de que fuera escrito el Apocalipsis, pero ya no existía en ese momento cuando Dios le reveló el Apocalipsis a Juan. Dice, esa bestia era, es decir, que existió, era. Por eso dice después que ya no es. Cuando fue escrito el Apocalipsis ya no existía esa bestia, ya no es. Es decir, que esa bestia ya no existía en ese momento que estaba hablando Juan. Por lo tanto, hermanos, la bestia, repito, la bestia ya existió en la tierra antes de que fuera escrito el libro del Apocalipsis. ¿Y qué bestia era esa? ¿Qué bestia era esa que existió antes de que Dios le revelara el Apocalipsis a Juan? Pues todos los historiadores de la Iglesia y los primeros cristianos señalaban solamente a un personaje, señalaban a uno. Esa bestia que persiguió a los cristianos antes de que fuera escrito el Apocalipsis, pues sin ninguna duda fue el emperador romano Nerón, el cual, pues sabemos, los que si habéis leído un poco de historia, sabemos que él persiguió terriblemente, de forma muy cruel a los cristianos, desde el año 64 al año 68. Es decir, durante exactamente 3 años y medio, es decir, 42 meses. Pero esta bestia que fue el emperador Nerón, fue muerto en el año 68 y ya no existía cuando fue escrito el Apocalipsis. Por eso es que la profecía dice, ya no es. La bestia existió, la bestia era, pero ya no es. Cuando Juan escribió esas palabras, esta bestia anticristiana ya no existía, porque había muerto. Pero seguidamente, hermanos, dice la profecía que esa bestia es también el octavo, es el octavo. ¿Y qué significa esto? Pues que sencillamente el emperador Nerón, hermanos, el emperador Nerón volvería en el futuro a perseguir a los cristianos. El emperador Nerón, hermanos, que en el pasado persiguió a los cristianos durante ese periodo de 42 meses, 3 años y medio, pues sencillamente resurgiría en el futuro. Y esto es precisamente, hermanos, esto muchos no lo saben, esto es precisamente lo que creían muchos cristianos de los primeros siglos. Todos estos cristianos hablaban del emperador Nerón revivido, se conoce como la leyenda del Nerón revivido, el cual, según estos cristianos, volverá en el futuro a hacer la guerra otra vez a los santos durante 3 años y medio, durante 42 meses. Y esta creencia, hermanos, del Nerón revivido, fue enseñada, repito, por muchos cristianos durante los primeros siglos. La profecía del Apocalipsis dice bien clarito que esta bestia ya era, existió. Antes de que fuera escrito el Apocalipsis, esta bestia existió y persiguió a los cristianos. Sabemos que esta bestia fue el emperador Nerón. Y en el pasado volverá a resurgir. Ya no existía cuando fue escrito el Apocalipsis, sin embargo, volverá a resurgir y perseguirá de nuevo a los cristianos durante 3 años y medio. Esta fue la creencia de muchos cristianos durante los primeros siglos. Lo creyeron muchos cristianos. Y esto, hermanos, es lo que yo también creo. Yo también creo que la bestia que menciona el libro del Apocalipsis era el emperador Nerón, el emperador más bestial que ha existido en toda la historia, y este emperador Nerón volverá a resurgir en el futuro y volverá a perseguir a los cristianos. La profecía dice que esta bestia dice que es de entre los siete y va a la perdición. ¿Qué significa esto? Pues significa que esta bestia será el mismísimo emperador Nerón, el cual fue uno de los siete, y va a la perdición porque su destino futuro será la destrucción eterna en el fuego, en el lago de fuego, lo cual pues va a suceder cuando el Señor Jesús venga del cielo y la bestia, este falso Mesías, juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, pues serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 19, verso 19 y 20. Y respecto a los 10 cuernos que tiene la bestia, la profecía, ¿qué es lo que dice? Pues dice que simbolizan 10 reyes, los cuales aún no habían recibido reino en los días de Juan. ¿Qué significa esto? Pues significa que en los días cuando fue revelado el Apocalipsis a Juan, estos 10 reyes aún no existían. En ese tiempo aún no existían, sino que aparecerán en el futuro. El texto, fijaos hermanos, que dice que por una hora, van a recibir autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Y qué significa esto? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa esto, hermanos, de que van a recibir durante una hora autoridad de reyes juntamente con la bestia? Pues significa sencillamente que durante una reunión de una hora, estos 10 reyes tendrán una reunión juntamente con el falso Mesías, la bestia, y entonces a estos 10 reyes les será dada una autoridad absoluta, una autoridad monárquica absoluta sobre sus respectivos países. Y seguidamente lo que van a hacer estos 10 reyes dictatoriales es que se van a poner de acuerdo para entregar su poder y su autoridad a la bestia, al falso Mesías. Y esto significa, hermanos, sencillamente que esos 10 monarcas, estos 10 reyes, reconocerán a esta bestia, al falso Mesías, como el emperador, y se van a someter a su autoridad. Y es entonces, hermanos, cuando esta bestia comenzará a gobernar el mundo durante esos 42 meses mencionados ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis. Esta bestia entonces se hará pasar por el Mesías, por el Salvador del mundo, por el Mesías Jesús. Mirad, en Apocalipsis capítulo 13, verso 2, ahí leemos lo siguiente. Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué nos quiere decir aquí el texto este? Cuando la profecía, hermanos, dice que la bestia que Juan vio era semejante a un leopardo, significa sencillamente que este futuro falso Mesías conquistará el mundo. Lo va a conquistar de forma rápida, de forma semejante a como lo hizo el imperio griego, el antiguo imperio griego de Alejandro el Grande, el cual conquistó de forma rápida el imperio medo-persa. En el capítulo 7 del profeta Daniel, del libro de Daniel, curiosamente, hermanos, a este imperio griego de Alejandro el Grande también se le asemeja a un leopardo. Por eso es que dice la profecía de Apocalipsis 13 que esta bestia tenía sus pies, era semejante a un leopardo. Vamos a leer la profecía. La profecía se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 6, y que dice lo siguiente. Vamos a mirar. Dice lo siguiente: después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Repito, hermanos, esta bestia parecida a un leopardo representa, por lo tanto, al imperio griego de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Pues bien, hermanos, este futuro falso Mesías, que es descrito en el capítulo 13 del Apocalipsis, será semejante sencillamente al imperio griego. Al imperio griego será semejante así a la conquista rápida que hizo Alejandro Magno, que hizo de esos países, de esos territorios, pues así será semejante el futuro falso Mesías, semejante al imperio griego de Alejandro el Grande. La profecía dice también, hermanos, que los pies de esta bestia eran como de oso, eran como de oso. ¿Y esto qué significa? Pues la respuesta la tenemos en el capítulo 7 del libro de Daniel. En el capítulo 7, otra vez, donde se habla de una segunda bestia, un segundo imperio semejante, parecido a un oso. Este imperio, hermanos, este segundo imperio fue el imperio medo-persa. Y esto lo podemos leer también en el capítulo 7 de Daniel. En el verso 6, capítulo 7, verso 6. Ahí se dice bien clarito que esta bestia, semejante a un oso, tenía una gran voracidad y comía mucha carne. Por lo tanto, hermanos, esto significa que el futuro falso Mesías, la bestia, va a devorar rápidamente a otras naciones de la tierra y va a tomar el control de todas ellas. Apocalipsis, capítulo 13, verso 2, también dice que la boca de esta bestia era como la boca de un león, era boca de león, como boca de león. ¿Y esto qué significa? Pues la respuesta, hermanos, una vez más la tenemos en el capítulo 7 del libro de Daniel. Ahí se menciona una primera bestia semejante ¿a qué? Semejante a un león. Esta primera bestia mencionada en Daniel 7, ahí en el verso 4, ¿a qué representaba? ¿A qué reino representaba? Pues sencillamente al imperio babilónico de Nabucodonosor. Y esto significa sencillamente que el futuro falso Mesías, la bestia, va a tener la arrogancia, la vanagloria que tenía este rey orgulloso, llamado Nabucodonosor. Y además, este futuro falso Mesías, la bestia, pues va a tener el control de lo que hoy es Irak y Siria, es decir, todo el territorio de lo que fue el antiguo imperio babilónico. Y la profecía de Apocalipsis 13 pues sigue diciendo lo siguiente, mirad. Dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Bien, pues ¿qué significa esto, hermanos? Pues esto significa sencillamente que cuando Satanás entregue su poder y su trono y su gran autoridad al futuro falso Mesías, la bestia, una bestia que, como ya he dicho antes, va a ser el emperador Nerón revivido. Pues como ya vimos en anteriores charlas bíblicas, cuando estudiamos el otro día el capítulo 12 del Apocalipsis, ahí se dice que Satanás y sus ángeles descenderán a la tierra, y el propio diablo y sus ángeles, como digo, habrán descendido a este planeta, y entonces el mundo va a creer que el reino de Dios ha venido a la tierra. Y entonces el diablo, Satanás, va a escoger a este emperador europeo, a este rey, a la bestia, para que gobierne el mundo, haciendo creer a todas las naciones, sencillamente, que el reino de Dios ya ha venido a la tierra y que este emperador es el propio Señor Jesús, que ha regresado a la tierra. Sin embargo, como sabemos, ese falso Mesías va a ser el mayor falso Mesías de toda la historia. En el capítulo 17, hermanos, del libro del Apocalipsis, ya hemos visto que serán estos 10 reyes los que van a entregar su poder y su trono y la autoridad a la bestia. Pero resulta que en el capítulo 13, en el verso 2, se dice que será el dragón, será Satanás, quien dará su poder y su trono y gran autoridad a la bestia. ¿Y esto qué significa? Pues significa sencillamente que Satanás va a utilizar a estos 10 reyes para entregar su poder mundial al falso Mesías, a la bestia. O dicho en otras palabras, hermanos, estos 10 reyes van a ser el instrumento que Satanás utilizará para entregar su reino y su trono, su poder mundial, al falso Mesías. La profecía también dice que Juan vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada, fue sanada. ¿Esto qué significa, hermanos? Pues esto significa sencillamente que el falso Mesías, la bestia, va a recibir una herida mortal, como de muerte. Es decir, va a tener un atentado aparentemente mortal, pero entonces él será sanado. Mirad, observad, hermanos, observad el texto bíblico. No dice que la bestia será muerta. Lo que dice es que recibirá una herida como de muerte. Será una muerte aparente. Es decir, va a recibir una herida aparentemente mortal, pero en realidad no morirá. Sin embargo, hermanos, el diablo le va a hacer aparecer ante el mundo como si hubiera resucitado de entre los muertos. Y por eso es que dice la profecía que el mundo entonces adorará a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El mundo entero sencillamente se va a asombrar por esta aparente resurrección del falso Mesías. Le van a recibir como si se tratara del mismísimo Señor Jesús resucitado, y entonces pues se van a postrar ante él y comenzarán a darle culto como si se tratara del mismísimo Señor Jesús. Pero no solamente van a dar culto a este falso Mesías, dice la profecía de Apocalipsis 13, que también van a dar culto al dragón, a Satanás, el cual había dado la autoridad y el poder a la bestia. El mundo, hermanos, va a creer que el diablo, que Satanás, es el propio Dios Padre. Este padre de la mentira, que es Satanás, el diablo, se va a hacer pasar sin ninguna duda por el Dios Padre que ha descendido a la tierra. El mundo va a creer que este falso Dios Padre, Satanás, pues va a adorarle, van a creer que él ha dado su poder y su autoridad a Cristo, al falso Cristo, al falso Mesías. Y es entonces cuando va a comenzar un periodo terrible, terrible, de 42 meses del gobierno mundial. El gobierno mundial de la bestia, durante el cual, como todos sabemos, la bestia va a hacer la guerra a los santos y los vencerá, los matará. Pero esto, hermanos, esto lo vamos a ver el próximo día, en el siguiente estudio bíblico, cuando veamos la segunda parte de este capítulo 13 del Apocalipsis. Hoy, pues, nos quedamos en este versículo 4, en el versículo 4, y en la siguiente clase, en la siguiente charla bíblica, pues vamos a analizar el resto de los versículos de este capítulo 13, un capítulo muy importante, muy interesante, pero esto lo veremos el próximo día cuando tengamos la siguiente charla, hermanos. Ya si queréis activar los micrófonos, ya por hoy hemos terminado el estudio bíblico. Si queréis aportar algo, ya tenéis la palabra, hermanos.
¿Hermano Tito?
Sí, adelante, hermano Antonio.
Podríamos estar concluyendo en que las siete cabezas son siete reinos. Y los diez cuernos serían diez reyes. O sea, siete reinos, pero además diez reyes. O sea, siete imperios, lo que tú bien nombraste. Uh-huh. Y ahora los diez reyes van a ser reyes, se refiere a personas. Llamémosle como hoy día le llamamos a los presidentes de las naciones, algo así.
Así es. Van a ser, yo creo literalmente que van a ser monarcas, que van a ser reyes. Es decir, posiblemente lo más seguro que sean reyes europeos, pero van a ser monarcas. Y además dice la profecía, hermano Antonio, dice la profecía que se les va a dar autoridad como de reyes durante una hora con la bestia. Se van a reunir con la bestia y van a recibir autoridad como de reyes. ¿Esto qué significa? Como he dicho en el estudio, eso de que van a recibir autoridad como de reyes, ¿cómo eran los reyes en el siglo I? Eran monarcas absolutos. Van a recibir, ahora mismo los reyes que hay en Europa, por ejemplo, el rey de España, el rey de Inglaterra, los reyes de la reina de Inglaterra, el rey de Dinamarca, pues no son reyes absolutistas, son monarquías parlamentarias, monarquías democráticas, pero sin embargo la profecía dice que van a recibir autoridad como de reyes, una autoridad absoluta, una monarquía absolutista, esa autoridad dictatorial que van a recibir, la van a recibir juntamente con la bestia, con el falso Mesías. Y cuando esto ocurra, lo que van a hacer esos 10 reyes es que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, que sencillamente van a reconocer a la bestia como su emperador, como su emperador mundial, como su monarca absoluto, y se van a someter a él. Eso es lo que significa esa frase de la profecía cuando dice que recibirán autoridad de reyes durante una hora juntamente con la bestia. Y los 10, las 7 cabezas que tiene la bestia, como he dicho, hermanos, en la Biblia, en el Apocalipsis, se le dan dos significados. Es un doble significado el que tiene. Son 7 reyes o 7 reinos, imperios, que ya los he mencionado antes: el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Eran 5 han caído, estos fueron los 5 que cayeron. El sexto fue el reino de Roma, el imperio romano, que era el que existía en los días de Juan, cuando se escribió el Apocalipsis, y el séptimo va a ser el que va a durar muy poco, que será el gobierno mundial de la bestia, que va a durar solamente 42 veces. Va a ser el gobierno mundial de la bestia. Ese va a ser el séptimo. Es necesario que dure breve tiempo, y luego dice, habla del octavo, que es también uno de entre los 7. Forma parte del séptimo, va a ser un resurgimiento del imperio romano, y va a ser la bestia cuando sea herida de esta herida aparentemente mortal, herida como de muerte, va a resurgir y entonces va a ser aceptado como el emperador mundial, como el nuevo Mesías, se va haciéndose pasar por el propio Señor Jesús, por el Mesías que ha regresado a la tierra. Esto va a ocurrir cuando reciba la aparente resurrección de este falso Mesías.
Bueno, Tito, ¿a qué se referirá a capítulo 13, verso 1, donde habla sobre las 7 cabezas y los 10 cuernos, y luego dice, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo? ¿Qué serían las diademas y qué sería el nombre blasfemo, hermano?
Pues las diademas son coronas, al decir que tenían esos cuernos 10 diademas, significa que serán monarcas, serán reyes, van a ser reyes absolutistas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Las 7 cabezas, como hemos visto, son los 7 reinos, los 7 imperios que persiguieron a Israel, y sobre sus cabezas, sobre estos imperios, sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. ¿Esto qué significa? Porque estos 7 imperios, estos 7 reinos que persiguieron a Israel, eran reinos blasfemos. ¿Por qué eran reinos blasfemos? Eran imperios blasfemos. Porque sencillamente tenían títulos de blasfemia. Sus monarcas, sus emperadores eran blasfemos porque se hacían pasar por dioses, permitían que la gente les adorara, les dieran culto. Esto ocurrió con el Imperio Asirio, con el Imperio Egipcio, con el Imperio Babilónico, con el Imperio Medo-Persa, con el Imperio Griego, con el Imperio Romano también. Esto significa que eso que tenían nombres, tenían en cada una de sus cabezas un nombre blasfemo. Eran imperios blasfemos. El futuro imperio mundial de la bestia, del falso Mesías, será un imperio blasfemo. ¿Por qué va a ser un imperio blasfemo? Porque sencillamente se va a hacer pasar por Jesús y va a hacer que el mundo le adore, que le den culto como si se tratara del propio Jesús. Y por eso es que dice que en cada una de sus cabezas había un nombre blasfemo, hermanos. Y repito, las 10 diademas significan 10 coronas en cada uno de los cuernos, significan que serán 10 reyes, 10 monarcas, los cuales pues van a recibir autoridad como de reyes, autoridad monárquica absoluta en el futuro. Son 10 reyes que la época en que fue escrito el Apocalipsis pues no existían, evidentemente. Estos 10 reyes todavía no existían. Es una profecía para el futuro.
Soy yo, Gerardo, hermano Tito.
Dime, hermano Gerardo. Adelante, hermano.
En el versículo 3 dice: vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Él acá quiere decir que él se va a hacer pasar como que si estuviera muerto y resucitaría nuevamente, ¿verdad?
Efectivamente, va a recibir un atentado porque dice que recibió una herida como de muerte. Fíjate que no dice de muerte, dice como de muerte. Va a ser una muerte aparente. Va a ser una muerte aparente. Aparente, como de muerte, semejante a la muerte. Por lo tanto, el Apocalipsis no dice por ninguna parte que va a morir realmente, sino que va a ser una herida como de muerte. Va a ser una herida que, por supuesto, el diablo va a hacer creer al mundo que ha sido una muerte real y que ha sido una resurrección real. Entonces va a hacer que ese falso Mesías aparezca ante el mundo como un resucitado, como resucitado de entre los muertos. Y por eso es que el mundo pues le va a adorar. Le van a adorar a este falso Mesías porque va a aparecer ante el mundo como si hubiera resucitado, sencillamente.
Y ahí donde toda la humanidad supuestamente se confundirá pensando que es el Mesías.
Exactamente. Entonces el mundo...
Y los que no comprendan esto que estamos estudiando nosotros, hasta los mismos creyentes van a caer en esa mentira.
Y por supuesto. Entonces van a creer que... Muchos van a creer que él es Jesús el que ha resucitado. Es como ahora, por ejemplo, hermanos. Está la secta esta de Creciendo en Desgracia, con el pendejo este hijo del diablo, el Miranda, que se hace pasar por Jesús. Pues hay mucha gente que creen que realmente él es Jesús, que él es Jesucristo, hombre, que ha regresado a la tierra. Y se hacen pasar por cristianos. Todos estos que siguen al Miranda, a este endemoniado, pues creen, eso se hacen pasar por cristianos, dicen que son cristianos. Pues algo parecido, pero a mucho mayor escala, va a ocurrir cuando se manifieste el falso Mesías. Muchos que ahora se hacen pasar por cristianos, pues le van a seguir, van a creer que él es Jesús, que ha regresado a la tierra, y le van a dar culto y le van a seguir, sencillamente, hermanos. Tenemos, ya os digo, tenemos un ejemplo de esto en pequeña escala, lo tenemos en la secta esta de Creciendo en Desgracia, con el Miranda, este pollo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermana. Sí, hermana Mirna, adelante.
Mira, quiero nada más que para comentarte acerca de la fiesta del que las bestias que él veía allí, el león se refiere al reino babilónico.
Uh-huh, efectivamente.
Y el 7-5.
Uh-huh. A ver, en Daniel.
Sí.
A ver, un momentito, vamos al profeta Daniel, el 7:5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Esta segunda bestia representaba al reino, al imperio que sucedió al imperio de Babilonia. ¿Cuál fue? Pues fue, según todos los historiadores, fue el imperio Medo-Persa. El imperio Medo-Persia es representado aquí como semejante a un oso que devoraba mucha carne. Fue un imperio tremendo, un imperio bestial, y fue el que conquistó al imperio de Babilonia. Y luego, a su vez, el imperio Medo-Persia fue conquistado ¿por quién? Fue conquistado por el imperio griego de Alejandro el Grande. Él fue, y que es descrito aquí en el verso 6. Después de esto, mire, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Aquí se está profetizando claramente al gran emperador Alejandro el Grande, que fue quien conquistó rápidamente como un leopardo. Sabéis que el leopardo es el animal terrestre más rápido que existe, el guepardo, el leopardo es un animal muy rápido, y entonces aquí se le simboliza así al imperio griego. Efectivamente, el emperador Alejandro el Grande, con 30 años nada más, creo, pues casi conquistó todo el mundo conocido, todo lo que es Oriente, desde Grecia hasta la India. Llegó Alejandro el Grande en muy pocos años, conquistó todo ese territorio. Y aquí está profetizado, está descrito como si fuera semejante a un leopardo, y por eso es que en la bestia, en Apocalipsis 13, a la bestia también se la dice que era parecida, semejante a un leopardo, porque la bestia, el falso Mesías, va a conquistar el mundo de forma muy rápida, muy rápida.
Muy bien, muchísimas gracias.
De nada, querida hermana. Y ya os digo, solamente hemos tocado muy poco de este capítulo 13, solamente prácticamente tres o cuatro versículos. El próximo día pues vamos a seguir con la segunda parte, porque todavía hay mucho para explicar aquí en este capítulo 13. Es un capítulo muy importante, es uno de los más importantes del Apocalipsis, este capítulo 13. Veremos cuando toquemos pues la segunda parte, cuando venga el nuevo orden mundial, el nuevo sistema económico mundial, la marca para poder comprar y vender, y el surgimiento de la segunda bestia, que va a ser su aliado religioso, el falso profeta. Esto lo veremos el próximo día. Hoy no lo he podido dar porque no ha habido tiempo, así que esta segunda parte la veremos el próximo día.
No, pues está súper interesante para poder confrontarlo o compararlo, vamos a decir. O sea, tiene bastante para estudiar entre Daniel y Apocalipsis, es 13 que estamos viendo.
Claro. Sí, hay un paralelismo muy grande, muy sí, grande, entre el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 13 del Apocalipsis. Es un, para entender bien el capítulo 13 del Apocalipsis, tenemos que conocer primero el capítulo 7 del libro de Daniel, porque hay un simbolismo respecto al tema de las bestias que se repite tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que el libro de Daniel es, en ese punto, es muy parecido a lo que dice el Apocalipsis.
Bueno, Tito, toda esta situación del capítulo 13 está en qué momento de los 42 meses comienza. ¿Esto es al inicio de los 42 meses o es un poco más adelante, ya cuando ya comenzó los 42 meses? Gracias,
hermano. De nada, hermano Antonio. Sí, bueno, esto es el cuando dice aquí que se le dará autoridad a la bestia, le adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella, la aparente resurrección de este falso Mesías, de la bestia. Todo esto va a ocurrir al principio de los 42 meses. Cuando este falso Mesías haga esa aparente resurrección. Por supuesto, hermanos, antes de esto, evidentemente, Satanás, el diablo y sus ángeles habrán descendido a la tierra. Esto ya lo vimos el otro día cuando estudiamos el capítulo 12. Satanás, el dragón y sus ángeles estarán en la tierra. Habrá habido una invasión extraterrestre y habrán descendido a la tierra. Y es entonces cuando ocurrirá este asunto, cuando el diablo va a escoger a este rey europeo y le va a hacer el emperador del mundo. Va a tener una herida, un atentado, una herida mortal, aparentemente mortal, perdón, va a tener una herida aparentemente mortal y va a tener una aparente resurrección. Y entonces Satanás le va a escoger y le va a hacer pasar ante el mundo como el Mesías, como aquel que le ha escogido para gobernar el mundo. Evidentemente no va a decir el diablo que va a gobernar solamente 42 meses. Esto solamente lo sabemos nosotros porque lo dice el Apocalipsis. El diablo lo que va a decir sencillamente es que habrá comenzado el reino de Dios en la tierra y habrá comenzado una nueva dinastía, la dinastía milenial, la dinastía mesiánica, comenzando con este Nicolás I, con este nuevo emperador mundial, y entonces habrá comenzado, según Satanás el diablo, una nueva dinastía, un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno mundial, y que nosotros sabemos, claro está, que va a durar solamente 42 meses, va a durar 3 años y medio nada más, porque Cristo, el Señor, lo va a destruir. Él va a venir del cielo con todos sus ángeles y lo va a destruir, como viene ahí escrito en el Apocalipsis.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano. Sí, adelante, hermano.
Ah, entonces Félix. Sí, el gobierno mundial de la bestia va a durar solo 42 meses. Eso quiere decir que estamos cerca de ese inicio, porque si se supone que el 2012 es el fin de la era.
Claro.
Pues estamos casi claro. a tres años y medio, ¿no?
Claro, eso suponiendo que lo de la fecha del 2012 sea cierto, sea verdadero, ¿eh? Suponiendo que en el...
O podría ser también después del 2012, ¿no? ¿O cómo opinas?
Podría ser también. Yo mi opinión personal, que no profecía, es que va a ser para el 2012, va a ser el fin del mundo. Es una opinión personal. Yo no estoy profetizando nada. Si es cierto lo del 2012, suponiendo que fuera cierto, pues significaría que para dentro de unos meses, para el año 2009, que vamos a entrar, pues tendría que ocurrir varias cosas. Primero, una gran guerra mundial. O mejor dicho, primero el darse a conocer la coronación del falso Mesías. Segundo lugar, la gran guerra mundial, la tercera guerra mundial. En tercer lugar, el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra. Y en cuarto lugar, el comienzo del gobierno mundial de la bestia. Esas cuatro cosas tendrían que ocurrir en el año 2009 si fuera cierto lo del 2012. Esas cuatro cosas tendrían que ocurrir en ese año 2009 que vamos a entrar el mes que viene. Suponiendo que fuera cierto lo de la fecha del 2012, claro.
Yo me tengo que retirar, tengo mi coche en el taller y si no me cierran, pero bueno, ya tengo aquí algunas anotaciones y pues despedirme nada más.
Pues gracias, hermana Mirna, por haber estado aquí esta noche, y el próximo día, pues si puedes conectarte, pues aquí por aquí estaremos, querida hermana. Gracias por haber estado por aquí.
Gracias a todos, Tito. Gracias, bendiciones, besos para ti, para Lili, que descansen, que tengan una buena noche. Gracias a todos, Antonio, Daniel, Gerardo, Omarcito ya se fue. Bueno, a todos, y bendiciones.
Feliz. Gracias.
Feliz,
gracias.
Un besito a todos, un besito. Dios me los bendiga.
Igualmente, hermana. Hasta el próximo
día. Igualmente, hermana. Que te vaya bien. Dios te bendiga.
Igual, hermano. Hasta el bendiciones. Bye.
Hasta pronto.
Hermano Tito, tú sabes que yo estoy en este momento, estamos junto a mi familia aquí viviendo en Estados Unidos, y hay un programa muy famoso acá, es americano, sí, es en inglés, es el nombre del nombre de Jack Van Imp.
Sí.
Escribe Jack Van Imp. Bueno, el hombre es uno de los que más habla acerca de Apocalipsis.
Sí, le conozco.
Y él está haciendo mucho énfasis en el 2012, pero muchísimo énfasis. Yo creo que es el único que en todo Estados Unidos que está hablando acerca de esto. Ahora, por supuesto, él es tiene otra opinión respecto a Apocalipsis, pero sí, él está, digámoslo en pocas palabras, él está asustadísimo por el tema del año 2012.
Yo tengo un libro suyo, que es el de La Señal, lo escribió el Van Ligg, este hombre, hace años. Se llama La Señal, es un libro muy interesante. La doctrina de él, lo que enseña en ese libro, es que el arrebatamiento de la iglesia va a ser justo antes de que sean derramadas las plagas de la ira de Dios. Eso es lo que le enseña. Por lo menos no es un cristiano, no es un pretribulacionista. Según el libro este, no es pretribulacionista Van Ligg. Hombre, realmente, Antonio, los cristianos no debemos de asustarnos por el tema del año 2012. No debemos asustarnos para nada. Tenemos que vivir confiados, no temer a esto, para absolutamente para nada. No temáis, dijo Jesús, no tenemos que temer a esto.
¿Sabes, Tito, que el mismo realmente marcaba a los mismos creyentes, ¿no? De los cristianos. Están muy agarrados a esa doctrina.
Sí, sí, totalmente.
Es lamentable. Yo a veces hablo con personas que no quieren aflojar a esa doctrina. Ellos quieren ser arrebatados antes de la tribulación.
Claro.
Es tremendo.
Es tremendo como el diablo. Ese es tremendo, hermano Gerardo. Cómo el diablo ha podido engañar a tantas y tantas personas con esa doctrina tan tan diabólica, tan tan falsa, tan falsa. Nosotros hemos estado, yo igual, yo estaba engañado durante años por esa doctrina cuando era evangélico. Hemos sido en ciertas épocas, en cierto periodo de nuestra vida, pues también nosotros hemos sido engañados por Satanás, ese diablo, hasta que hemos conocido la verdad, claro. O sea que debemos comprender a esta gente que todavía creen en esa patraña, pues comprenderles y saber con cuidado, pues eso, saber exponerle la verdad, exponerle firmemente la verdad, que han sido engañados, y saber exponerles correctamente los pasajes bíblicos donde se enseña que la iglesia va a pasar por la tribulación, y demostrarles que no, que, perdón, hermano, que la interpretación que hacen ellos de ciertos pasajes de la Biblia es una interpretación totalmente retorcida, una interpretación muy falsa. Adelante, hermano Gerardo.
No, ellos lo que dicen, hermano, es que, te digo porque yo he tenido hace unos días una conversación y les cuesta entender eso, y ellos dicen que Dios sería injusto si realmente fuera así. O sea, a ellos les cuesta muchísimo poder comprender que realmente que Cristo viene después de la tribulación, como habla Mateo. Les cuesta mucho, ¿no? Ellos hablan siempre de dos etapas y no salen de eso. Es como que no quieren escuchar otra cosa.
Sí, exactamente. Y están totalmente cegados. Yo he conocido, yo he hablado también con evangélicos y les he citado mucho el pasaje de Mateo 24, cuando Jesús dijo que vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y aún diciéndolo ahí claramente Jesús, ellos dicen, no, pues yo creo que no, que la iglesia va a ser arrebatada antes. Es decir, que voluntariamente rehúsan creer en las palabras de Jesús, en esas palabras de Jesús. No quieren creer sencillamente porque la carne puede sobre ellos. Es mucho más fácil, mucho más cómodo, y pensar que no vamos a pasar por la tribulación, por el sufrimiento, sino que vamos a entrar en el cielo sin pasar por ese periodo de tribulación. Eso es mucho más agradable para la carne, y por eso prefieren creer en esa doctrina carnal y diabólica antes que creer en las palabras de Jesús, sencillamente porque son carnales. O sea, las iglesias evangélicas, las sectas evangélicas, están repletas de gente carnal completamente. Eso es una doctrina absolutamente carnal.
Sí, hermano, es verdad. Inclusive también en esta conversación que he tenido, también una de las cosas que escuché, que bueno, uno a veces no quiere hablar porque uno ve que ellos están muy endurecidos su corazón con la palabra. Y una de las cosas que decían también eran que los dos testigos, tema que tú has tocado muchas veces y es muy importante que siempre lo sigamos estudiando, están diciendo que es Moisés y Elías.
Sí, exactamente.
Le pone nombre.
Así es. Fíjate, cuando el Apocalipsis no lo dice por ninguna parte.
Hermano Tito, aquí en, bueno, en América Latina se ha invadido desde hace algunos años con muchas películas acerca del rapto. Recuerdo una de las películas primeras que salió acá era de nombre Como ladrón en la noche.
Así es.
Y eso ha pegado, ha impactado mucho, claro, porque al ver una movie, al ver una película en una pantalla de televisor o de cine, eso impacta mucho, esas imágenes quedan muy arraigadas en la mente. Entonces, y ahí, aquí, bueno, aquí también tenemos libros en español acerca de esas mismas películas, Left Behind o Dejados Atrás, y una serie inmensa. Yo no sé cuántos, creo que son como 10 o 15 libros, todos en serie acerca de eso, y las películas también, y con actores, algunos actores más o menos importantes de acá.
Sí, así es, así es.
Entonces, eso ha pegado mucho, y eso es la única idea que mayoritariamente la gente tiene, porque la gente ya sabemos que es poco dada a la lectura de la palabra de Dios. Entonces, una película es mucho más aceptada en la gente, y por supuesto, y eso queda impregnado, esas imágenes quedan impregnadas. Entonces, todas esas películas hablan acerca de un rapto antes de la tribulación, y que los que quedan durante la tribulación es como que lo van a pasar no tan mal, y bueno, van a tener muchísimas posibilidades de salvarse. O sea, te presentan todo, todo totalmente tergiversado. Por eso yo
Así
no
es.
tengo ninguna duda que lo que tú dices, que esa doctrina es diabólica, yo también lo digo y ahora lo creo verdaderamente. Esa doctrina es diabólica, pero ha tenido un poder tan grande que eso está impactando y la gente está creyendo eso. Sin ninguna,
Así es,
sin
hermano.
duda, sin duda alguna.
Efectivamente, hermano Antonio, me alegro mucho que tengas que creamos lo mismo. Es muy importante que esto lo tengamos muy claro, los cristianos,
Sí,
los cristianos bíblicos.
hermano Tito,
Sí, adelante, Gerardo. Adelante, hermano.
respecto a lo que te estaba comentando, respecto a lo que te comentaba de Moisés y Elías, estos son estas iglesias que ahora se hacen llamar unitarios, que ellos dicen que Moisés serían los testigos. Te digo esto para que estemos sabiendo las doctrinas que se están largando por ahí, que Moisés debe ser uno de los testigos porque el cuerpo de él no se encontró. Y Elías es porque supuestamente fue arrebatado, ellos dicen, al tercer cielo o a la presencia de Dios, cosa que la Biblia no lo dice. Esta sería una de las
Así
cosas.
es.
Y otra de las cosas también es como que ellos envuelven todo esto con la transfiguración de Cristo cuando se encuentran Moisés y Elías en esa
También,
visión.
también.
Todo esto lo arman de esa manera, pero como tú dices, en
Así
ningún
es.
lugar de la palabra está escrito que sean estas dos personas, ¿no?
Ah, efectivamente, no lo dice por ninguna parte. En ninguna
Manotito,
parte. Sí, adelante, Omar.
Manotito,
Sí, Omar, adelante.
que si entonces la Biblia se contradecía porque a Josué que muy, había muerto, enterrado.
Claro.
En el libro de Josué lo dice a Josué está muerto. Ahora tú, porque si estuviera si hubiese estado presente que usted no que lo que desconoce mucho la palabra ni la nariz si fue que hubiese sido.
Pues sí, hermanos, es tremendamente peligrosa esa doctrina. Es muy peligrosa. Así que le damos gracias a Dios porque un día a nosotros nos mostró la verdad y nos sacó de ese error, claro que sí. Y lo que tenemos que hacer es, pues, dar a conocer, exponer la verdad también a los otros, a los que creen en esa mentira, y hacerles ver que han sido realmente engañados y que están creyendo una doctrina muy peligrosa. Y esto es lo que hacemos, por ejemplo, en estas reuniones, en estas charlas que estamos haciendo, en este estudio del Apocalipsis, y en otras charlas que hemos tenido otros días, pues repetimos lo mismo. Repetimos que el Señor va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y no antes. Y es entonces cuando la iglesia será arrebatada. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Y tenemos nosotros la obligación de decirlo a otros. Y claramente de hablar de que han sido engañados. O sea, los evangelistas, entre comillas, que predican esa mentira, no son evangelistas de verdad. No son verdaderos evangelistas. Esto lo tenemos que tener claro. Se hacen pasar por evangelistas, pero si ellos predican esta gran mentira, no son evangelistas de verdad. Porque un evangelista de verdad no predica esta doctrina de demonios del pretribulacionismo. Nunca.
Hermano Tito, hay no sé cómo decirlo, teoría o una corriente que habla acerca, y muchos evangélicos están embobados con la idea de la pronta construcción del tercer templo en Jerusalén. Y hay algunas páginas en internet que creo que se llama así mismo algo, templo en Jerusalén, algo por ahí. Bueno, el asunto es que están reuniendo dineros y ya según algunos datos hay algunas cosas que ya están haciendo supuestamente para presentarlas en ese templo. ¿Qué podrías decir tú al respecto? ¿Qué sabes de eso, hermano? Por favor, gracias.
Sí, esto el otro día, cuando tocamos el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, estuvimos hablando de esto, de los dos testigos y del templo ese de Dios que es mencionado en el capítulo 11. Yo sí creo que va a haber un tercer templo, un templo judío reconstruido en Jerusalén. Lo que pasa es que los pretribulacionistas dicen unos dicen que cuando comience a ser construido este templo en Jerusalén, ellos van a ser arrebatados. Otros dicen que no lo van a ver construir, que van a ser raptados al cielo antes de que sea construido el tercer templo de Jerusalén. Yo creo que va a ser construido, por supuesto que vamos a verlo, vamos a ver cuando sea reconstruido. Y en ese tercer templo, en ese templo en Jerusalén, es donde el futuro falso Mesías, perdón, el futuro falso profeta, el hombre de pecado, va a instalar su centro de poder. El Vaticano en el futuro va a ser trasladado de Roma a Jerusalén. Y en ese tercer templo, pues es donde va a estar el trono papal, ahí en Jerusalén. Y el falso profeta va a ser el líder de la religión mundial, de esa religión mundial que va a tener su centro de poder ahí en Jerusalén, en ese tercer templo que van a reconstruir. Y por eso ahí lo menciona en el capítulo 11 del Apocalipsis. Ahí se habla del templo de Dios que va a ser, que va a existir, seguramente ahí va a existir en Jerusalén. Se habla de los dos testigos. El apóstol Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría, se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque en la Biblia, cuando se habla del templo de Dios, hermanos, en el Nuevo Testamento, se refiere a dos cosas: se refiere a la iglesia y también se refiere al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén también es llamado el templo de Dios. Y ahí en 2 Tesalonicenses Pablo dijo bien claro que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que va a ser el líder de... Se sentaría, se instalaría en la iglesia, haciéndose pasar por Dios, y también se instalará en un futuro templo en Jerusalén, en un futuro templo de Dios en Jerusalén. Así que yo sí que creo, hermano Antonio, que va a ser reconstruido el templo de Dios, el templo en Jerusalén. Ya están, ya por lo visto hay informaciones de que ya existen preparadas las piedras para ensamblarlas rápidamente en el monte del templo y reconstruir este templo judío en Jerusalén. Yo sí lo creo en eso, hermano.
Ahora, para que se pueda construir el templo de acuerdo a los planos que los judíos tienen, supuestamente tiene que ser donde está la mezquita ahora allí. Entonces, para eso tiene que venir una guerra, porque los musulmanes no van a entregar ese espacio fácil. Ellos no lo van a entregar, ellos van a luchar. Entonces, ahí piensas tú que puede venir el inicio de la guerra. ¿Cómo ves tú eso, hermano?
Sí, yo creo que de alguna forma la mezquita esta que hay en el monte del templo, pues tiene que ser destruida, tiene que ser reemplazada por un nuevo templo que va a ser también reconocido, va a ser aceptado por los mahometanos. Ese templo que va a ser reconstruido en Jerusalén va a ser un templo ecuménico mundial y va a ser tanto aceptado por mahometanos como por papistas o protestantes. Va a ser el centro religioso del mundo ahí durante ese periodo, durante el nuevo orden mundial. Va a estar en Jerusalén, va a ser un centro religioso ecuménico mundial. Y la mezquita esta que existe ahora mismo en el templo de Jerusalén, en el monte del templo, pues sencillamente tendría que ser reemplazada, va a ser destruida. El hermano Antonio, si eres tan amable, pido que hagas una sencilla oración de despedida y ya nos reunimos el próximo día. El próximo día ya nos veremos otra vez, hermanos.
Oramos a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, levantamos nuestras manos al cielo, creyendo y confiando en que tú eres nuestro Padre, en que nos oyes. Y Padre, te agradecemos por este tiempo hermoso que nos permites reunirnos junto a cada hermano que está en la sala. Gracias, Padre, por la bendición de hoy, de haber tenido la oportunidad de escuchar a la esposa de nuestro hermano Tito. Padre, pedimos que tu bendición sea con ellos como matrimonio. Señor, que tú les des la salud que ellos necesitan, buena, recupera la salud de hermana Lili, Señor, y bendice a tu hijo Tito para cada día más sabiduría y la comprensión de tu palabra, para que así podamos todos ir creciendo en el conocimiento tuyo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús pido tu bendición por cada hermano que ha estado participando. Señor, hermano Gerardo, y ahí con su tema de salud, Padre, pido que tu misericordia y tu amor y tu poder sea con él. Señor, si es tu voluntad sanarle completamente, que así sea. Padre, nuestro nuestro deseo es que así sea, nuestro deseo es que le sanes. Pero, Señor, entendemos que tú tienes propósitos para cada uno de nosotros en diferentes situaciones que pasamos, ya sea de salud, ya sea económica, laborales, familiares.
Amén.
Padre, pedimos que aún en los momentos de dificultad, que nuestra fe aumente en ti, Padre. Ayúdanos a confiar cada día más en ti. Padre, pido tu bendición por cada hermano, y aunque nunca nos hemos visto con la mayoría en persona, Señor, pero son nuestros hermanos, somos hijos tuyos. Padre, te agradecemos tu bendición, bajo tu cuidado quedamos, Señor, hasta y permanece, Señor, con nosotros, y aumenta nuestra fe hasta el día que tú vengas por cada uno de nosotros. Padre, que el deseo por buscarte, el deseo por escudriñar tu palabra, el deseo por aprender, aumente día tras día, Señor, en cada uno de nosotros, que podamos contagiar, Señor, con entusiasmo, con fe y con el deseo de buscarte cada día más, podemos contagiar a otros, Señor. Ayúdanos a ser buenos instrumentos en tus manos. Tu paz, tu cuidado, tu amor, tu gracia, quede en cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición. Que esta noche sea una noche de reposo, de tranquilidad para los que ya se van a acostar. Padre, gracias por todo tu amor. Gracias por tu hermosa palabra. Te amamos, Padre, con todo nuestro corazón. Bajo tu cuidado te damos. En el precioso y lindo nombre de Jesucristo, tu Hijo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.
Amén, hermano. Gracias, Antonio, por la oración. Amén, Señor. Amén, sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por haber estado con nosotros, ayudándonos y abriendo nuestra mente, Señor, para poder entender lo que tú nos has revelado, Señor. Bien, pues gracias a todos, hermanos. Gracias, hermano Antonio, por haber estado en la sala. Gracias, hermano Félix. Gracias, hermano Gerardo, hermano Omar, si estás escuchando. Y gracias a todos. No sé si me habré olvidado alguno. Georgina también. Entonces, el próximo día seguiremos, hermanos, como he dicho, con la segunda parte del capítulo 13 del Apocalipsis. Hasta mañana, hermanos, y que la gracia y la paz sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día.
Bueno, Tito, buenas noches. Que Dios te bendiga mucho y un saludo para tu esposa, que se mejore.
Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Daniel, hasta el próximo día, queridos hermanos. Oh.